Deportes.
Deportes. COPE Córdoba.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Estamos en un nuevo tiempo de análisis. Estamos, por supuesto, en la taberna La Montillana, rodeados de amigos y de amigas también, alguna hay, para hablar de ese empate del Córdoba en Huelva. Bueno, para hablar del partido y para muchas más cosas, porque estamos muy pendientes de la enfermería blanquiverde. No tenemos certeza, solo información desde dentro, que Carlos García está lesionado. No conocemos el alcance de esa lesión. Ya sabéis que tuvo que salir del terreno de juego durante el descanso del partido de ayer. Tampoco sabemos qué le pasa a Isma Ruiz, al menos no lo sabemos con naturaleza de oficialidad. Sí que hemos visto que Canal Sur le daba una lesión importante, por lo menos de un mes y medio de duración. Pero de momento desde el club no tenemos tampoco la certeza ni la confirmación oficial de que tal lesión sea cierta. En todo caso, parece que por ahí irán los derroteros. Lo que sí podemos, al menos como alivio, confirmar es que tanto Recio como Diarra, que también acabaron renqueantes el partido, están bien. Estaban cansados y lo que evidenciaron fueron síntomas de cansancio más que de dolor. El Córdoba, también lo sabéis, empató en el Colombino, marcó primero Adilson, igualó en la segunda parte Calle Quintana. Vamos a ver si a los tertulianos les parece suficiente el punto o les dejó cierta desazón. Lo que creo que queda claro, después de 20 partidos ya disputados, es que el Córdoba está en disposición de jugar el playoff, está en muy buena disposición de jugar el playoff, va tercero, yo creo que lo está haciendo bien, pero lo que parece que va a tener muy complicado es lo de luchar por el ascenso directo, porque han puesto la directa, llevan poniendo la directa desde el principio de la temporada prácticamente, el Ibiza y el Castellón. Ayer también ganaron, el Castellón ganó en Málaga y la distancia de puntos pues es prácticamente insalvable ya, aunque matemáticamente todavía se puede apelar a los números. Si uno mira la clasificación a día de hoy, pues ve que el Castellón tiene 49 puntos, el Ibiza tiene 47 y el Córdoba, que es el tercero, tiene 37. Es lo que tiene competir en el grupo claramente más complicado de los dos de Primera Federación. Hablaremos de ese partido, hablaremos de si le gustó a nuestros habituales el planteamiento de Ania y los cambios, pero antes repasamos los marcadores del fin de semana. En Tercera Federación el Espeleño ganó 1-3 en Ceuta, el Salem Puente Genil igualó a 1 ante el Jerez Deportivo, el Pozo Blanco ganó 1-0 a La Palma, el Córdoba B cayó 3-0 ante el líder Jerez, pero el Ciudad de Lucena mantuvo el pulso por ese primer puesto ganando 0-1 en Cartaya en un campo impracticable. Eso en Tercera Federación. También en fútbol, en Segunda Federación Femenina, Córdoba 0, Costa Adeje Tenerife 4. En balonmano, el Cajasur ganó 34-33 a Alarcos de Ciudad Real. La Salle cayó en Mijas 30-22 y Ars ganó a Montequinto 34-28. Eso en Primera Nacional masculina. En plata femenina, Adesal 30, Solúcar 16, Ideza 27 y Placea 25. Por último, en baloncesto, Liga EVA volvió a la senda de la victoria de UCB Camper Urogaza. Tras su primer tropiezo ganó, y además ganó bien, 89-57 al City of Badajoz. Vaya nombre para un equipo de cualquier disciplina, City of Badajoz. También jugaron el Peñarroya y el Coto, aunque con peor fortuna. El Peñarroya cayó 79-71 en Cáceres y el Coto cayó 80-75 en Badajoz. Bueno, pues vamos a agradecer la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores, como siempre. En el control está la también querida Caridad Delgado y enseguida estamos de vuelta para analizar aquí en la taberna La Motiana. Hasta ahora.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Deportes.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues después de los consejos comerciales de rigor, importantísimo tenerlos siempre, estamos en la Montillana, ya prestos y dispuestos para analizar, para departir. ¿Por qué nadie mira al frente? Miradme, por favor. Dejad los móviles, dejad. Toda lachi aquí, oñi esperanza, deja ya toda esperanza. Nada, al revés, la esperanza es lo último que se pierde. Joder, como he empezado, ¿eh? Alex López, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Tony, encantado de volver a estar aquí.
¿Qué prefieres, Buda o Pest?
Pest, siempre.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues está la vida, el otro de historia, Buda es muy bonito. Evidentemente, todo de donde arrancó la ciudad, donde vivía la nobleza, pero en PES es donde está.
Está lo mollar,
el ambiente,
lo mollar ahí.
El ambiente.
O sea, que Alex López ha hecho claramente turismo cultural en Budapest.
Junto con Laura.
Con Laura, nuestro compañero de Córdoba. Es correcto. Es correcto. Sí. Pero recomiendas, ¿no? Los siguientes de COPE Córdoba,
mucho,
Budapest.
Mucho, la verdad. Que
bueno,
sí.
Luego me das consejos que yo este verano vuelvo. Miguel Heredia, compañero de Diario Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony?
Hoy vienes presto y dispuesto pensando en croquetas o no.
Hoy, bueno, a lo que se presente, supongo, ¿no?
A lo que se presente. Es que hay que decir que, se puede contar, ¿no? Que tú eres carnívoro, tú eres más bien carnívoro. Entonces, claro, muchas veces preguntan si viene o no Miguel, para, en función de eso, ponernos un menú u otro. Así que hoy supongo que habrá alguna deferencia cárnica totalmente a... Tendría que poner un nombre de un plato, ¿eh? Miguel Heredia, las croquetas de Miguel, por ejemplo. Eso estaría bien.
No estaría mal.
Hoy tenemos con nosotros a Cristina Delonte, nuestra querida aficionada uruguaya del Córdoba. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Buenos días.
Que estuvo ayer en Huelva y no sé si probaste alguna delicia gastronómica desconocida. Te he visto que el pez araña te llamó la atención.
Me llamó la atención porque no sabía que existía un pez araña, pero ya sabes que el agua y yo...
Sí, es verdad, tú el pez lo verías.
Yo, no somos amigos.
Tú eres del Team Miguel.
Sí, o sea. Yo soy más de la tierra, las vacas y sí. Los cerdos y el pasto, lo verde.
Oye...
Ya está, lo del agua no.
Algo, pero en Huelva hay jamón también, jamón muy bueno.
Sí, no, comí muy bien. Lo que pasa es que esa cosa choco y no sé qué, que comían ahí a montones, yo ni la probé. Pero bueno, bien, fue un buen... Aprendí que era el choco.
Antes de empezar a hablar de fútbol, ¿en Uruguay hay vegetarianos? ¿Y en Argentina también, o no?
Sí, hay vegetarianos.
¿Y qué comen en las parrillas?
Y hay veganos. Y bueno, pero ahí se puede hacer la verdura, la parrilla.
Ah, bueno, claro, sí. No,
entonces ellos llegan a un asado donde van todos los amigos a comer carne, y ellos llevan un tupper con morrones, berenjenas.
Y llorando mucho.
Dice, no. Tony, lloramos nosotros.
Dicen las malas lenguas que el loco Abreu es el único vegetariano uruguayo, por eso fallaba lo que fallaba.
Ah, mira.
No te metas con el loco Abreu.
No,
que uno lo quiera,
de nacional. Tenemos también a Andrés Armada. Andrés, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Tony, por la invitación.
¿Cómo va la escuela?
Muy bien, estamos en plena temporada de la Liga de Escuelas y súper contento, muy bien.
¿Hay Liga de Escuelas?
Sí, hay Liga de Escuelas. De Córdoba.
¿Pero que juegan entre sí una...
Entre contra... sí, la escuela.
No sabía que existía eso.
Ah, pues sí, sí.
¿Y cómo vais?
Pues muy bien. No, bueno, en el sentido de que no se mira,
claro,
por eso son ligas de escuela, no se miran clasificaciones, no se ponen. Es verdad que entre los niños, pues, y no tan niños ya, pues quieren, al final sale ese gusanito de la competición, pero bueno, para eso estamos nosotros, para parar los pies en el sentido ese, ¿no? De que no hay que mirar tanto el resultado. Y sí, el compañerismo, el intentar jugar bien, porque al final es lo que queremos, ¿no? Que claro. Los niños pues mejoren. Pero bueno, que muy bien, muy contentos y nada, seguimos funcionando y súper feliz, la verdad. Y hablando, que
sí,
como
claro,
ella
claro.
Es uruguaya, tuve un buen compañero, Diego Jaume, central.
Central o lateral era,
central,
¿no?
Lateral, sí.
En Numancia, ¿no?
En Numancia. Lo coincidí yo con él.
Y él comía carne,
buen
¿no?
Buen tipo. Ese tío iba... ese iba todo, tío. Ya una vez salió sin dientes el bichaco. Qué fenómeno, tío.
Una vez salió sin dientes.
Sí, en un partido. Le pegaron un viaje que salió... Pero vamos, un gran tipo y sí, señor.
Bueno, Alex Balsera, compañero El Día de Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Pues muy bien, aquí encantado de estar aquí y preparado para comer de todo. A mí me da igual que sea carne.
Omnívoro.
Vegetal, omnívoro, sí,
es
sí.
Es un omnívoro.
Pero bueno, hoy pegan ya más croquetas, ¿no? No, a Miguel, ¿no?
Se haga un ranking otra vez aquí.
Ahí, sí, hay que hacer un ranking, sí, sí. Balsera, ya que tienes el micro, ¿sonreíste el final del empate en Huelva o no?
Bueno, no sonrío porque para mí es un empate agridulce. Porque viendo el nivel del Recreativo de Huelva, yo creo que el Córdoba pudo hacer mucho más, ¿no? De lo que al final se quedó. Es verdad que el resultado, viendo la clasificación, ¿no? Viéndolo desde fuera, es un resultado positivo porque un rival directo no te ha ganado, encima le tienes ganado el gol a Verá, porque aquí en casa ganaste 1-0, y eso es positivo, ¿no? Mirando la clasificación. Pero es verdad que ya se te aleja ese primer puesto, que no es el objetivo, pero bueno, siempre viene bien tenerlo cerca. Y yo creo que el Recreativo de Huelva no dio pie a pensar que es un aspirante importante al ascenso. Por eso el Córdoba sí que las tuvo para aprovechar y llevarse de allí una victoria que hubiese sido fundamental. Entonces, ¿sonreír? Pues no sonreí mucho, pero bueno, tampoco lloré, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Una derrota sí que hubiese saltado un poco la alarma, ¿no?
Andrés, a estas alturas de la temporada, cuando ya ha empezado la segunda vuelta, dicen que los partidos son distintos, porque ya se empiezan a mirar otras cosas. Primero, que todos los equipos ya tienen en cuenta su circunstancia, ya no es como al principio que uno se posiciona. Y segundo, porque en este caso la diferencia de goles pues ya empieza a contar. Y yo no sé si ese 1-0 del Córdoba al Recre del Arcángel condicionó un poco el encuentro de ayer, ¿o no?
Bueno, yo pienso que no condicionó. Está claro que al final todos dentro de un club pues miran todo ese sentido de aspecto. Está claro que la segunda vuelta no es que sean diferentes los partidos, sino que ya todo el mundo sabe que queda mitad de temporada, queda menos, todo el mundo aprieta. Pero al final lo que vimos allá en el partido, yo pienso que un Córdoba fue superior al Recre. Lo que pasa que al final el Recre, por un poquito su afición que le peleó, porque estaba el campo, bueno,
18.000 personas,
un ambiente de mínimo de segunda división, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Pero a pesar de eso, el Córdoba fue superior. La cantada, vamos a hablarla así, de Carlos Marín, pues
con todos los puntos que nos ha dado, pero claro,
sí,
en este caso,
y bueno, pero estamos hablando del
hay que hablar del partido de ayer, efectivamente.
Y esa cantada pues supuso que a lo mejor no nos trajésemos los puntos. Puede haber errores, aciertos, que al final luego tuvimos más opciones, ¿no? Que no por ese error. Todo el mundo comete errores, pero ahí en la portería pues se nota mucho más. Pero bueno, lo que te quiero decir es que yo pienso que hubo errores por todas partes. Incluso el árbitro, pues hubo momentos que...
Ahora hablamos del árbitro.
Pudo haber la balanza, se puede, pero bueno, al final, a lo que vamos. Un punto, bueno, importante empatar allí. Y ya si miramos todos esos aspectos cuando termina el partido, de golaveraje, todas estas historias, pues bueno, es positivo. Y nada, una jornada menos, estamos ahí. Es verdad que el Castellón pues está como un tiro. Creo que va a perder pocos puntos.
Y cómo juega, es que está muy seguro.
Por eso te digo, no era a lo mejor. Siempre recordamos el año pasado, ¿no? Nuestro Córdoba, ¿no? Pero es que no era ni por asomo.
No.
Incluso nuestro Córdoba de ahora. Es verdad que, bueno, hemos tenido ese hachacito, pero estamos ahí. Yo pienso que es un equipo que Ania y su cuerpo técnico y todo el mundo está concienciado, y los jugadores. Y aunque estemos en números rojos sobre plantilla, pero los que salen lo están haciendo bien y bueno, estamos salvando los muebles muy bien. Ya hablaremos ahora largo y tendido,
sí,
de los fichajes
hay que hablar, porque bueno, hay que hablar hay que lucubrar, porque hablar de fichajes no se puede hablar. Miguel, ¿cómo quedasteis en la redacción del Diario Córdoba?
Bueno, pues con la cara torcida, supongo, un poco como todo el mundo, porque es como ha comentado Andrés, un partido que el Recreativo, pese a que en algunos momentos, como también confirmó Recio, por ejemplo, que llegó a dominar, llegó a disputar un poquito la posesión, pero no inquieto. Pocas llegadas se recuerdan del Recre, más allá de bueno, la acción esa fortuita de Carlos Marín, la mala salida y gol de Calle Quintana, y más allá de eso, para de contar. No creo que el Recre tuviese...
Yo no recuerdo más intervenciones de Carlos Marín.
Ni mucho argumento, ni mucha mala idea como para quitarle punto al Córdoba y de nuevo colombino, y luego... El Córdoba que se vio, sobre todo en los primeros 20 minutos, fue el Córdoba al que estamos acostumbrados. Luego es verdad que el escenario, quizás la falta de efectivos, los nervios le pudieron pasar factura, pero yo considero que el equipo debería haber salido con 3 puntos tranquilamente de allí.
Alex, dejo para el final a Cristina. Como estuvo allí, ella puede contarnos las sensaciones que se vivió en la grada.
Sí, totalmente, además de primera mano, ¿no? Bueno, yo creo que un partido en el que el Córdoba, como ya han comentado, ¿no?, fue claro dominador, en el que yo creo que adelantarse tan temprano le vino muy bien, pero que es verdad que luego no supo gestionar, ¿no? Y me recordó mucho al final del partido contra el Málaga, ¿no? Bueno, va prácticamente durante todo el partido por delante en el marcador, luego te empatan, es verdad que el Córdoba reacciona, pero no le llegó. Como decía Alex, visto desde fuera, a nivel de resultado, se puede decir que el empate es bueno. El Málaga pierde, le mete un puntito al Málaga, le gana el Golabra al Recre, mantiene una distancia ahí de 7-8 puntos con los perseguidores, pero claro, luego ves que en lo más alto de la cima de la montaña anda un Castellón a 12 puntos, incluso tú, que ya le has ganado aquí, que sin ese partido contra el Castellón no
sacaba el Ibiza a 10.
O sea, claro, estaríamos hablando de, bueno, y eso, y el Ibiza encima a 10, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, en el sentido de, no olvidemos que el Recreativo de Huelva, pese a ser un equipo recién ascendido, es el menos goleado, el que mejor defensa está llevando a cabo durante el campeonato en esta liga, y que por ello es verdad que ayer el Córdoba tuvo innumerables ocasiones, y si es verdad que esa falta de puntería, pues lo que te condiciona que te podía haber llevado ayer 3 puntos valiosísimos, ¿no?, de cara a tomar un nuevo impulso, porque fíjate, ahora tienes un mes de febrero en el que el calendario no se sabe muy bien cómo va a ir, por lo que tú decías en la introducción, Tony. Ahora todo el mundo en la segunda vuelta se está jugando mucho, y ahora te viene un Atlético de Madrid B, te viene un Ceuta, te viene un Murcia que quiere terminar de engancharse, no se sabe bien, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos yo le doy una prueba al equipo. El sumar siempre es importante, y fuera de casa mucho más, pero sí es cierto que evidentemente si tuviéramos adelante jugadores de la talla de Obolski, Jesús de Miguel, Ale Gallar, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero esta es la plantilla que tenemos, han pasado 22 días del mercado de enero y de momento no se ha reforzado el central. Y
no se ha pasado nada, ni el
central. No se ha pasado nada, y bueno, pues ya ha debutado otro chico que presumiblemente va a ser titular el próximo sábado ante el Murcia, pues, Mati Barbosa.
Este paso tiene pinta, claro, porque si no llega un central, y aunque llegue, lo más normal es que confíe en Mati, porque no hay alternativa. Cristina, ¿qué se decía la grada luego en el autobús de vuelta de Córdoba Manía?
Pues más o menos lo que están diciendo ustedes acá, que eso, que el Córdoba atacó todo el partido, que fue un error de Marín, del golero, que bueno, puede pasar, desafortunado ahí, y que sí, que lo que se comentaba es que falta alguien también como para meterla, ¿no? Falta un goleador, uno de estos que agarra la pelota donde sea y como sea y patea, porque es como que a veces queda muy en la puerta del área y no terminan de rematar. Pero bueno, se recuperó muy bien del gol el Córdoba, cosa que cuando le hicieron el gol todos decían, bueno, y ahora todavía vamos a terminar perdiendo. Pero no, se recuperó bien, el equipo reaccionó. Y también un poco como todos, esa cara de un poco sí, un poco no. Bueno, es un punto, pero podría haber sido 3. El Huelva tampoco fue un equipo que dijera, bueno, hizo un partido importante.
El caso es que, como decimos, ahora la situación nos deja un Córdoba con los 2 pies puestos en el playoff, pero antes de hablar de lo que vemos a futuro, voy a preguntar por el partido en sí y por lo que fue la alineación de Ania. Llamó la atención en primera instancia que tuviera que jugar Recio por la lesión que desconocíamos de Ismael Ruiz el sábado. Ahora hablamos de las lesiones, que esa es otra. Y luego también llamó la atención, o pudo llamar la atención, la confianza. A mí no me llamó tanto la atención, me parece incluso lógico, en Cookie y en Toril, arriba. No sé si os parece bien que los dos hayan asentado en esa posición de media punta y de delantero de referencia, o no. ¿O os parecía que para este partido y en general para los próximos quienes tienen que tener más oportunidades son...? A mí es que Cookie Zalazar no solo me gusta generalmente cómo juega, sino que es que en Huelva me gustó mucho.
No, lo hablamos aquí el lunes pasado, ¿no? Que hablamos de si Toril y Cookie iban a continuar y así se ha dado, ¿no? Yo verdad que apostaba sobre todo por Toril, ¿no? Porque esa racha voladora, que solo haya sido un gol, sí que hay que prolongarla. No tenía tan claro lo de Cookie, pero sí que le da, yo creo que un tono distinto al equipo. Quizás en términos de calidad, pues no esté tan cerca de Quique Márquez y de esa capitanía que tiene, pero sí que en términos de dinamismo y de abarcar más campos, sí que le da otro estilo de equipo. Y yo creo que contra rivales que se abren tanto, ¿no?, que tienen las líneas más abiertas como el Recre, sí que puede hacer más daño Kuki que Quique, ¿no? Pero lo que está claro es que bueno, todos cuentan para Ania, la verdad es que apenas tiene futbolistas, ¿no?
Pero si no cuentan los que
apañados. Sí que cuentan, bueno, se han dado
bueno, casa. Bueno, juega fútbol 7 también,
la
se puede.
Pasada, se han dado casa aquí la temporada pasada, que había jugadores con que le daban minutos, pues no tenían nivel y siempre, incluso eso estaba por otros futbolistas de cambiarlo de posición a por los suplentes, ¿no? Digamos, y este año pues no está siendo así, ¿no? Es verdad que ahora ya con las lesiones que tiene por delante, sí que le va a suponer pues sacar jugadores de debajo de las piedras, pero en el caso de la delantera y la media punta, pues no es así, ¿no? Y yo creo que Toril sí que está un pasito por delante de casa, y parece que Kuki sí, porque incluso luego cuando entró Quique Márquez, pues le costó, ¿no?
Le dio una asistencia buenísima, ¿eh? Quique Márquez,
eso sí. Asistencia muy buena, pero sí que es verdad que...
Yo me quedo con un detalle de que me acuerdo de la narración hablando con Pablo de la Vega, cuando entró Quique Márquez y Casas, dijo, el otro día los dos entraron y empezaron a hacer filigranas un poco cara a la galería para reivindicarse. Yo espero que no hagan lo mismo en este partido. Y lo primero que hizo Quique Márquez fue un taconazo. Lo cual, claro, por un lado también te dice la personalidad, que hay que tenerla, Andrés. Y tú has sido futbolista y la personalidad hay que tenerla para salir al campo desde el banquillo. Y bueno, lo primero que tal es ¡pum! Venga, taconazo, aquí estoy.
Sí, bueno, sobre lo de Quique, pues es un futbolista que no va a cambiar, ¿no? Ya con experimentado con la edad que tiene. El futbolista no va a cambiar y bueno, sobre ahora mismo quién está poniendo y apostando el míster, pues en ese sentido pues solo tiene esas opciones, cambiar un punta por un punta o Kuki por Quique, como se ríe Miguel, por el tema de los nombres, pero al final estoy de acuerdo con Alex, porque Kuki pues al final tienes que ir dándole confianza, no puedes estar como a lo mejor... el año pasado que se cambiaba cada semana y no los jugadores, pues al final le tienen que dar esos 2 o 3 partidos para que por lo menos vayan cogiendo ese ritmo, esa confianza, que si lo vas cambiando cada partido o cada solo tienes 20 minutos, no hay jugadores que se tienen que asentar más. ¿Qué pasa? Pues que al final, en ese sentido, Kuki al final allá estuvo bastante bien. Yo lo vi muy dinámico, asociándose muy bien. Y bueno, nos falta eso, como decía ella, ¿no? Que tengamos ahí a un futbolista que un tipo Rodri Río, que se ha ido otra vez al Ceuta, que el año pasado las que tocaba es que iban para adentro. O sea que eso es lo que necesitamos, sinceramente, y es complicado.
Pues cuesta mucho dinero.
Eso cuesta mucha pasta y en ese sentido, pues bueno, el Córdoba tiene que ir al fino. Esperemos que vuelvan, bueno, los dos jugadores, Casa y Toril, vuelvan su racha positiva de cara al gol, porque ahora, sinceramente, es la clave de la competición. Siempre se habla, bueno, hay que empezar bien, luego mantenerte ahí, pero es que ahora está la clave para seguir ahí, afianzarte, y ya, sinceramente, yo no miraría más para... Hay que mirar hacia arriba, por supuesto, no mirar hacia atrás, pero bueno, mientras más distancia de por medio le meta ahí atrás, mucho mejor, porque sobre todo con lo que vivimos el año pasado y el chasco que nos llevamos, o sea, yo prefiero asegurar, sinceramente, el playoff bien, y luego, pues bueno, vamos para adelante y bueno, que yo pienso que aunque el Castellón y Ibiza están muy fuertes, también van a pinchar y bueno, y eso de como que puede estar ahí a 5 o 6 puntos cuando pinche un poco, pero claro, tú tienes que estar firme y seguir ganando tus partidos y mantener, y es lo que he dicho, afianzar el playoff, y a partir de ahí pues que el equipo vaya creciendo, y sobre todo pues bueno, que esperemos que lleguen algunos fichajes, si no pues no tienen más remedio y van a ni que tirar del filial. Para eso está un filial.
No, ya de hecho creo que son 6 ya los jugadores del B que han tenido minutos esta temporada con el primer equipo. Claro, el problema, estoy de acuerdo con lo que dices, Andrés, y ahora hablamos de ese tema. Filial sí, pero claro, filial no porque no tengas otra cosa, sino como alternativa real porque te den garantías. Pero bueno, ahora debatimos eso. Siguiendo hablando del partido, Recio, ¿qué os pareció Recio? ¿Os gustó como sustituto de Isma Ruiz en el centro? Yo tenía un miedo terrible en la segunda parte a que le echaran. Vamos, de hecho es que creo que le podían haber echado. O sea, probablemente, sí, claro, le buscaron los de Recre también, pero...
Fue un partido muy muy marrón, ¿no? Podríamos decir, ni negro, ni gris, ni blanco, muy marrón de Recio. Pero luego con balón es cierto que te da cosas, Recio, porque se nota la veteranía, se nota el bagaje que tiene, el balance de tantos años.
y se nota que ha estado en otras categorías. Es decir, el ritmo de juego te lo pausa, te lo acelera al gusto. En ese sentido, a mí me encantó con balón. Con balón, defensivamente, pues evidentemente se le notaba un poquito más ranqueante porque no tiene el mismo ritmo que a otros, pero me parece que cumplió. Ahora bien, Imar Ruiz, yo creo que al Córdoba en el mediocampo pues le da un salto de calidad increíble. Quizás ya no tanto en terreno de calidad, pero sí en terreno de trabajo, porque abarca muchísimo más, mucha más velocidad, un jugador mucho más comprometido defensivamente, que incluso ofensivamente también te genera, porque se anima siempre con el disparo lejano, cuando quizás otros jugadores que son más dados para esa situación pues no tiene tanta confianza. Y creo que cumplió con la papeleta, y es lo que le toca de aquí a prácticamente finales de febrero, pero creo que va a ser una baja sensible. Sin embargo, pues no me disgusta, aunque ahora bien, con el regreso a la sala, pues tendríamos que ver qué medio campo se dibuja tanto para el partido de este fin de semana con el Murcia como para lo venidero, porque a mí, sinceramente, la dupla Diarra-Lesala a principio de temporada me convenció mucho y creo que puede estar un pasito por encima de la dupla Diarra-Recio.
Bueno, damos por hecho que Sala sigue, ¿no? O sea, quiero decir, ayer tuvo minutos, imagino que eso será la confirmación de que habrá estado tocado y que, bueno, parece que su cabeza está en el Córdoba.
Sí, esperemos, eso es lo que venía hablando yo hoy, ¿no? Que con un amigo, que esperemos que, bueno, que a esos cantos de sirena, al final, son chavales jóvenes que...
No, tú lo habrás vivido. ¿Cómo eran tus eneros? ¿Tú eras de estos que pensabas en irte o no?
Los eneros han sido movidos. La verdad que yo soy un futbolista que al final he estado moviéndome, ¿no? Menos en las últimas campañas y al principio en el Córdoba, pero luego he estado moviendo porque pertenecía a lo mejor al Numancia y me cedieron dos temporadas a Algeciras y, bueno, los eneros eran complicados.
Pues de Numancia a Algeciras, vamos, igualito.
Nada, eso al lado, echa las maletas ahí y vamos que nos vamos. Pero lo que te quiero decir es que es complicado, pero espero que bueno, se afiance, que ya piense solo aquí, que ayer pues lo pensé, lo pasa que si venía a lo mejor de estar tocado, entre comillas, o lo que sea, pues a lo mejor pienso en darle...
Yo cuando eso era el minuto 71, cuando creo que entra, o
sí,
por ahí...
Y la verdad es que lo que hablaba del disparo de Isma y demás, pues ayer Ale, una que tuvo, pues le pegó... ¡Qué golpeo tiene el chaval! O sea que eso es un arma que tenemos que aprovechar, ya que si está recuperado 100% en todos los sentidos, centrado aquí en Córdoba, pues yo estoy con Miguel, ¿no? Que bueno, si tenemos una baja de 2 o 3 semanas de Isma por tema muscular, yo confío más, o me gusta a mí más, por ejemplo, eso de esa dupla de Alessala Diarra. O sea que nada, habrá que confiar en ellos, que son los que están, pero que ahí, aunque estamos cortos, pero tenemos buena plantilla en ese sentido, en ese aspecto y en esa posición, ¿no?
De hecho, estamos hablando de la especulación, porque ha dicho la jugada de Córdoba, nuestro compañero de Canal Sur, que se podría perder el próximo mes de competición por una rotura muscular en el aductor de su pierna izquierda.
Claro, es que las lesiones esas son...
Que además es cosa complicada, pues no sabes cuándo puedes terminar.
Por supuesto, esas lesiones hay que curarlas bien. Ya tenemos en el mismo equipo a Adri, que el pobre pues lo está pasando fatal. Y eso hay que curarlo bien. El chaval pues ha dado un rendimiento espectacular, pero preferimos que se recupere bien, que cuando entre, pues entre a tope. Y ahora mismo, pues ahí en ese intercampo, afortunadamente es donde más gente, entre comillas, tenemos. O sea que en ese sentido no tenemos problemas. Incluso Quique pues te lo puede hacer un poquito ahí y meter a Diarra más para atrás. O sea, hay muchas alternativas. Pero bueno, esperemos que las lesiones pues vayan mejorando, porque entre que no llegan noticias del mercado y la plantilla corta, pues un poquito ahí Anía tiene que estar un poquito temblando, ¿no?
Bueno, pues sin Carlos García, sin Isma Ruiz, pero con Adilson. ¿Cómo está Adilson, Alex?
Adilson, y enlazo con lo que decía al principio, aprovechando una gran asistencia de Toril, que no, junto con...
Bueno, Kukic, claro, de Toril o de Calderón, porque ¿quién le da al final? ¿Calderón el mando?
Sí, bueno, Calderón
Toril
manda,
se carga dos.
Toril se carga dos directamente con el saco.
Que por cierto ha habido polémica, ahora tenemos que hablar de la polémica arbitral.
Pero que...
Ya no sé, ahora...
pisando el área rival.
Sí, volvieran para atrás.
Toril y Kukic justificando su titularidad. Recio creo que va a ser, me gusta más Sala Diarra, pero creo que Recio cuenta con más galones dentro del vestuario, con más confianza por parte de Ania, y creo que va a ser titular el sábado, es mi apuesta, ¿no? Pero en cuanto a lo que comentáis, yo sí es verdad que me gustaría decir, y es una opinión totalmente personal, que odio el hermetismo que hay en cuanto a los partes médicos. O sea, en la pasada semana no tuvimos parte médico de cómo estaba el club. Tiene que ser el entrenador 48 horas antes del partido, quien confirme si sí o si no. Que entiendo que evidentemente no hay que darle pista al enemigo, y más a un rival cuyo entrenador ha sido pues uno de los jugadores más importantes en la última década en el Córdoba.
Hombre, pero un lunes, yo creo que metimos un lunes con no, cinco pero, días de la semana.
Pero lo que no veo normal, Tony, es que en un club que aspira a volver al fútbol profesional, que tiene una masa social muy importante y que hay muchísimos medios de comunicación detrás de su seguimiento, de su día a día, que cuando está el equipo en el estadio se comunique que el jugador, en este caso Ismael Ruiz, está lesionado. Vamos a ver. Tanto miedo hay, no sé, me pregunto, ¿no? ¿A qué hay miedo? ¿Por qué no se saca? Yo veo comunicados, no pasa nada, comunicados de jugadores 24 horas antes, de otros clubes. Se ha lesionado fulanito en el entrenamiento, no entra en la convocatoria. El entrenador lo dice en rueda de prensa. ¿Qué miedo hay a decir ahora que Ismael Ruiz, cuando te mandan la alineación del partido? Ismael Ruiz se lesionó en el día de ayer. Pero vamos, ¿y eso tú crees que es una forma de buena comunicación? Hay no entiendo tanto hermetismo, ya te digo, me quedo asombrado en ese sentido, entonces no lo comprendo. Pues yo creo que eso debería de cambiarse y que así no es más. Es que no pasa nada por decirle al rival 24 horas antes que Fuerinto no va a jugar, que no pasa nada.
Bueno, olvidemos que esta semana todos los entrenamientos menos uno han sido puertas cerradas.
Sí, que de hecho Ania lo dijo el viernes, que era por no darle...
Por no dar pistas a Abel porque tenía amigos aquí en Córdoba.
Lo comprendo. Sí. Lo comprendo y lo entiendo, o sea, eso, hasta ahí bien, pero la historia de Ismael Ruiz, que además eso, un mes de baja, pues no, la verdad que ahí hasta ahí no entiendo, pero bueno, ya está.
Volviendo un momento a lo de Recio, estoy de acuerdo un poco contigo, a mí me gusta, lo he dicho antes, que me gusta más a lo mejor la dupla a la sala, pero ahora es el momento, si tienes claro. Que darle el momento a Recio, ahora que está el tío recuperado de 100%, y que coja minutos de confianza, porque es lo que hablamos, ¿no? Un jugador que tiene mucha experiencia, mucha veteranía, y ese jugador, que a mí me pasaba, pues ya con una edad necesita ritmo y jugar. O sea que ahora es el momento, y a la sala pues se tendrá que ganarse el puesto poco a poco en esos minutos que tenga, y esperemos que se lo gane con varios zapatazos de fuera de la arena.
Ahora hay tres que tienen que apretar mucho, que son Quique, que son Casa y que es Sala. Porque tienen que apretar, dado que le
han... Volverse a ganar la confianza, se puede
claro,
decir.
Claro, ganarse la confianza de nuevo. El año pasado teníamos el problema que jugaba de las cuevas una semana, Quique marca otra semana. De las cuevas una semana, Quique marca otra semana. Y entonces, un poco estaban los dos gallos dentro del vestuario.
Encabronados.
Claro, encabronados, no se sabía bien. Y al final, pues, el equipo acabó hundiéndose, obviamente.
¿Y cómo veis al hilo de las lesiones que tenemos atrás? De que pueda meter, seguro que lo probará, entrenando a Alex Sala más atrás.
También podría ser.
Pero dijo que era una solución muy coyuntural y bueno, porque es que realmente es el momento. Si hay algún momento en el que puede ponerlo, es ahora.
Entre comillas, claro. A lo mejor a los jugadores del filial para un partido tan importante, porque bueno, al final son todos importantes,
sí que de
igual. Todos son importantes, pero a lo mejor dice, bueno, no se lo quiero dar esa titularidad a un jugador del filial.
Es el Murcia el que viene, ¿eh? Es el Real Murcia.
Te digo, tanto que se le ha metido caña al Murcia y ahora te viene aquí y a lo mejor te la lía.
El Bayern, o sea, de Murcia, sí. La temporada de Palos se empeñó en contratar a técnico Jomunúa, ¿eh?
Munúa y el
estoy mirando aquí a su compatriota Telita Munúa, ¿eh?
Que ahora hable Cristina, obviamente, de Munúa, que lo conoce.
Pero bueno, eso que...
El filial Tony juega 4:30 el sábado con el Ceuta, sí. Y el Córdoba juega a las 8 con el Murcia. Es decir, que Ania, si tiene claro lo que va a hacer durante el partido ante el Murcia, imagino que lo trabajará durante la semana, pero a Diego Caro le vendría muy bien también saberlo antes, porque juega 2 horas antes.
Mati lleva ya un mes sin jugar, porque yo creo que ya se hablaría, ¿no? No sé si hablan los técnicos o hay entre medias, pero dirían ya Dinamica primer equipo, va a estar en el primer equipo porque llevaba sin jugar desde el último partido del año con el filial, que fue contra el Espeleño, uh-huh. Y porque el Córdoba ese fin de semana no jugó, así que yo imagino que Mati ya tiene Dinamica de primer equipo, pues,
Alex, ¿tú qué le ves más? ¿Cómo es? Porque yo lo he visto alguna vez, pero tú le ves casi todos los fines de semana, o le has visto mientras jugaba en el Córdoba con regularidad, ¿qué tal?
Sí, bueno, yo lo veo cuando juega aquí en casa, pues lamentablemente pues cuando juegan fuera de casa no lo podemos ver porque no hay televisión, pero sí, bueno, es un futbolista que sobre todo tiene muchísima importancia en el filial, ¿no? Ejerce como un capitán más y tiene muy buena capacidad de juego aéreo, va muy bien al suelo. Luego el equipo de Diego Caro también le gusta jugar un poco casi en campo contrario.
Tiene salida
de
balón limpia, ¿no?
Exagerado como el equipo de Ania, pero sí que bueno, está acostumbrado a tratar el balón, a moverlo, a sacarlo hacia adelante. Así que sí me gusta el perfil de que encaja, ¿no? Y luego, cuando hay que tirarse arriba, el primero que está allí rematando balones en campo contrario, allí colgando acentos, ¿no? Y pues En este caso, pues, en vez de hacerlo de centros de Pau Russo, pues serán de Carracedo.
Veremos a ver qué sucede. Para cerrar el partido de Huelva, capítulo polémica arbitral, no sé por dónde empezar, con la actitud de Abraham Domínguez Cervantes. Es que, claro, empezamos por el gol, por ejemplo, porque fue quizá la primera acción que me viene polémica a la cabeza. Lo que dicen los aficionados del Recre, que se quejan por redes sociales y que se quejarían allí en el campo, te pregunto, ¿hubo polémica con el gol? Sí, no, imagino, el gol del Córdoba.
Sí, sí, claro, además no entendíamos por qué, porque en el momento no nos habíamos dado cuenta que había un jugador que después creo que salió una ambulancia.
Antoñito, sí.
Y claro, pero ¿qué es lo que pretende?
No, pues según dicen, el árbitro tendría que haber parado el juego porque fue un golpe en la cabeza.
Adilson no lo ve.
Claro, es que ni lo ve, ¿no?
Corriendo, o sea, que el propio jugador...
Claro, claro, imaginad por un momento que el árbitro anula el gol, para el gol, en ese momento cuando Adilson estaba ya a punto de encarar al último defensa.
De hecho, creo que no influye la jugada porque el golpe con su propio compañero sí, de equipo... Sí.
Y fuera del campo, además.
Y el balón ya estaba en circulación hacia adelante. O sea que, aunque se hubiese chocado con Toril, hubiese sido falta, que no ha sido el caso. El balón ya va en juego. O sea, Adilson ya encaraba portería. Entonces, yo no veo ninguna polémica. Vaya.
Entonces, aquí estamos todos de acuerdo en que esa acción pues no tenía que haberse parado el juego en ningún caso, por mucho que se hubieran dado un golpe en la cabeza, porque evidentemente era un contragolpe claro del Córdoba. Y bueno, pues por ahí zanjado. Miguel.
Y además, que la jugada es muy rápida y es complicado ver si le da la cabeza, si le da, porque es un choque hombro contra hombro, parece prácticamente en paralelo, y es complicado ver si ha sido justo en la cabeza, si un golpe de gravedad y en ese instante, con ese ritmo, con esa aceleración, pues yo entiendo que el árbitro estaba pendiente casi que del balón que de lo que ha pasado.
Por supuesto, lo primero es el estado de salud del jugador, claro, pero es que en ese momento, como estáis hablando todos, y lo que vimos en la tele y ella allí en el campo, fue rápido, que si la peina ya llega, y como ha dicho, muy rápido, llegó al área, terminó y enseguida, pues bueno, ya se preocuparon por la jugada, pero me imagino en ese momento, ponte que se hubiera dado cuenta y ha dicho en tirar el balón fuera, Anya se lo come.
No, se lo come, claro.
Se lo come porque, bueno, al final, afortunadamente o desgraciadamente, si hubiera pasado algo, es que no puedes hacer nada en ese momento. Claro, o sea, claro, que tú tienes que terminar tu jugada. Tampoco, si dijese, no, ha sido una jugada que el balón ya se ha quedado en medio campo, no hay peligro ni para un lado ni para otro, pues bueno, pues del tirón seguramente se hubiera parado. Pero es que fue una jugada que si la cortas, bueno.
Pero
sí,
fue tan rápido, además, que
los
que estábamos en el estadio, nos dimos cuenta que había un jugador caído cuando estábamos gritando el gol. O sea, no antes. No fue que, no importa, seguí. Era, no. Estábamos gritando el gol y de pronto hay uno ahí que está caído.
Sí, sí, nosotros también en directo está diciendo esa sensación y en la tele más todavía, porque es que no nos dimos cuenta en la misma jugada que pasa nada. O sea, que hubo nada así tan grave, ¿no?
Otras acciones polémicas del partido. Una, también, que es protestar a los aficionados del Recre. ¿Mereció ser expulsado Recio por doble tarjeta amarilla? ¿Sí o no? A ver, ¿quién se moja?
Desde mi punto de vista, no. Que estuvo al límite, sí. Pero yo creo que desde mi punto de vista, no. Pues tampoco el partido fue demasiado bronco.
De hecho, la amarilla que le sacan no lo toca.
Claro.
La amarilla que le sacan no lo llega a tocar. O sea, lo finge el rival.
No creo que fuera una acción como para la expulsión, pero es que en general el partido no fue demasiado bronco. Yo creo que el árbitro pudo estar más acertado en la jugada del primer gol. Creo que lo hizo bien, es decir, dejó seguir, pero que en acciones puntuales no hubo ninguna polémica ni ninguna mano.
Pero espérate, sí, que hubo manos.
Bueno, la del penalti
hubo dos. Sí, ya dos. Hubo dos. Cristina, coge el micro, que si no se te escucha.
Es que hubo un penalti en mi cara. Yo me voy a que la paró con la mano así y dije, pero bueno, por suerte.
La verdad es lo que dice ella, y lo vimos todos. Es que muchas veces están claras muchas veces las cosas que no lo pitan, pero es que tienes que pitar.
Yo es que el problema es que con lo de las manos tengo un batiburrillo
complicado,
que no sabes si es cuando es rebote, cuando ocupan espacio. Como decía, ya, pero es que como decía...
La mano extendida, tú ni en el pez, sí. Solo, además.
Mira, yo siempre digo lo mismo, como decía Enrique Ballester, eso de tener la mano pegada al cuerpo, si no tuviera la mano pegada al cuerpo, sería manco. O sea, quiero decir, ¿no? La mano se tiene siempre pegada al cuerpo. La cuestión es ocupar el espacio, no ocupar el espacio, que venga de rebote. Cuando estábamos contando el partido, la primera de las manos, pensaba Pablo de la Vega, venía de rebote. Pero la pelota no viene de rebote, viene de bote. Es que creo que el matiz es importante. La pelota bota y le da la mano a un jugador que la tiene extendida del Recre. Y yo creo que ese sí podría ser penalti.
Pero que además para la trayectoria.
Sí,
la
que además le venía perfecta para jugar el Córdoba.
Había un jugador nuestro atrás, o sea que le podía haber pegado. Eso es penal acá y en la luna. O sea, no entiendo cómo lo cobró.
Que son las de ayer del Colombino y las del Real Madrid que
está. Claro, sí.
La cosa es que el día de mañana, cuando le ocurra al Córdoba, veremos que no.
A ver qué pasa, claro.
Porque al final yo creo que te puedes.
Ahí podrá ser el agravio comparativo.
Puedes protestar claro. En un momento dado de que siempre están pasando en el campo contrario y no se están pitando, ¿no? Pues ya veremos si cuando al Córdoba le ocurra, que le ocurrirá seguro, si se la pitan o no. Ahí. Habrá que saltar.
Yo es lo que siempre digo, Tony, que
saltar como la Almería, ¿no? Habrá que ponerse
exactamente. Hablamos de lo que yo siempre digo, ¿no? Que cuando iniciamos las tertulias siempre digo, bienvenido al fútbol no profesional, ¿no? Claro. Estamos en Primera Federación, claro. Ahí tan solo seis ojos durante el
sí,
campo.
Sí, pero vamos, que para mí el VAR no me aclara nada, ¿eh? El VAR tiene nada más dudas todavía.
No, claro, pero por lo menos la jugada se revisa, sí, luego claro. Se pitará o no, pero por lo menos la jugada se revisa, aunque luego, evidentemente, hay acciones como las que pasó en el Santiago Bernabéu el día de ayer, que eso ya es otro tema y tardaríamos
sí,
mucho claro, más en hablar,
nos metemos
¿no?
ya en ese...
Pero hablamos de la jugada tal, que si el penalti que no le pitan a casa en San Fernando, que si... Pero es que también hay que hablar de otras situaciones que al Córdoba le han beneficiado. El día del Ceuta con 1-1 al descanso, sale el Córdoba, hay una contra, un derribo a Simo dentro del área, que le pitan el penalti a favor, el Córdoba marca, pero no hubo derribo ni hubo nada, hubo piscinazo. ¿Es verdad que te han beneficiado una y te han perjudicado 10? Sí,
está claro. La semana pasada contra el Intercity al Córdoba le beneficiaron.
Claro, es que por
eso. No, yo lo que voy, yo voy al hecho de que están pitándole mal. O sea, que sí, mal en el sentido que son muchos errores.
Claro, sí, hay que.
Cada semana salimos, salvo, yo diría, el arbitraje de Málaga y algún otro, es que casi todos han habido errores, además, errores
claro,
gordos.
Son humanos y demás, pero últimamente estamos hablando más de los malos arbitrajes sí, que está habiendo en sí, el sí. fútbol en general, el fútbol español. O sea, que hay que hacérselo mirar porque. Bueno, que muchas veces nos dicen a todo el mundo que nos reciclemos en este sentido, en la conducción, en todos muchos aspectos de la vida, pero yeah. Pues habría que reciclar más los árbitros y...
Yo es que les comprendo en el sentido de que tienen que tener la cabeza loca. O sea, los de primera y segunda por el VAR, que debe ser un infierno, y los de estas categorías precisamente por no tener VAR. O sea, es que el problema del VAR, desde mi punto de vista, yo soy anti-VAR, como estáis comprobando, creo que cualquiera que me conozca un poquito sabe que lo detesto, me parece
anti-VAR del fútbol, ¿no?
Porque... Anti-VAR del fútbol, sí, sí.
VAR
con V.
Con V corta, con
V corta. Todos nos gusta un poco el VAR. Pero el del fútbol, el VAR no me gusta nada, porque creo que hay que, desde mi punto de vista, y perdonadme el pequeño monólogo, hay que normalizar el error. Es decir, un árbitro se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar, un delantero se puede equivocar a la hora de un portero se puede equivocar, árbitros también, y hay que normalizar que un árbitro no aprecie algo. Entonces, el problema es que cuando ya no es un árbitro el que se equivoca, sino que hay tres, una máquina y tal, y dan marchamo de legalidad o de autenticidad a una decisión que a todas luces resulta arbitraria, valga la redundancia, pues entonces cuando ya tenemos un doble problema, porque estás normalizando el error, dándole carta de libertad al árbitro para que pite lo que le dé la gana y... De paso, patrocinando el que lo haga porque hay alguien detrás que está diciendo, oye, que es así. Bueno, ¿por qué? Lo mismo que las reglas de la International Board. Es decir, si cada día nos da una circular distinta, yo sinceramente es que soy incapaz de saber, por mucho que lea, es que soy incapaz de saber si una mano es mano o no es mano, o qué. O sea,
rueda de prensa posterior de los partidos de los árbitros. Yo creo que eso
hombre, por
ayudaría,
supuesto.
Ayudaría muchísimo.
Sí, sí.
Claro, no tampoco que sea, a lo mejor que se ponga...
No, que vieron en esa acción.
Que alguien, no sé, pues si de la federación, en este caso de la liga, pues le pregunte esta decisión tal, y la explique. Yo creo que eso ayudaría, facilitaría mucho incluso a los propios árbitros de categorías
claro,
inferiores.
Claro, y en categorías inferiores más. O sea, porque todavía en primera y segunda, pues tienes el VAR, pues bueno, tienes. Pero en estas categorías dice, ¿qué viste ahí? ¿Por qué no pitaste mano ahí? ¿Qué pasó para que no pitaras mano? ¿O por qué, por ejemplo, desde mi punto de vista, porque también hay otra acción que no hemos comentado, la para mí roja a Rahim, se va a Carracedo, sí, hay un jugador en paralelo, no sé si visteis esa acción, si os acordáis, para mí es roja, porque iba a encarar ya al portero, ¿verdad? Que iba un compañero a su lado, pero para mí, no sé, Andrés tiene más dudas.
Sí, no duda, el balón a lo mejor iba más largo, pero sí, yo pienso que eso es roja, ¿no? Va directamente para el portero y podía llegar, ¿no? Carracedo, pues es un tío rápido y ahí no hay dudas. Bueno, no se quiso mojar mucho el árbitro en ese sentido, pero bueno, son decisiones que se toman en un partido. Yo sí pienso, no es que no hay VAR en esta categoría ni en ese sentido y no le pueden ayudar, pero sí tendrán sus charlas posterior en los comités y le dirán, bueno, pues, ¿qué ha pasado en esta? Espero que, yo creo que será así, ¿no? Que tendrán sus charlas, bueno, ¿qué ha pasado en estas polémicas? Y
claro, revisarán, porque están vigilados también, se someten a escrutinio, pero
tienen
claro.
sus informadores que van a todos los campos y, bueno, en ese sentido, pues, también se juega mucho. O sea que vamos a meternos un poquito, como siempre decimos, en la piel de...
Pues sí, si es que es dificilísimo. Acaba de situar, es dificilísimo, sí, creo que es más difícil ahora.
Hay que, eso, normalizar los errores. Esto es un juego de errores y aciertos, y al final el árbitro también es un participante más, y habría que hacerlo así, pero ya con las máquinas y sobre todo en categorías superiores es infernal.
Es que yo prefiero discutir o estar pelear por un penal que fue o no fue, y no que haya una máquina que me lo muestra en 35 cámaras a una velocidad de no sé qué, despacio,
y además,
de,
es que...
de arriba, de abajo, del costado, de afuera de la tierra. No, ya está. O sea, para mí, a nosotros nos robaron un penal ayer. Y ya, yo me voy con eso. Y forma parte del fútbol. Ahora, lo del Bernabéu no es parte del fútbol.
Claro.
Eso no, para mí no es fútbol. Eso es otra cosa, que no sé cómo se llama, pero no es fútbol.
Bueno, no, pero, a ver...
Luego, sin duda, pero te quiero decir que además, con 10 millones de cámaras y que esa tecnología súper exclusiva, no sé qué, 15.000 ojos mirando, avalen que eso es legal...
Pero porque cualquier... Porque un plano, te puede decir un plano, u otro plano te puede decir una cosa
total,
y la contraria.
Total.
Exacto. O sea, entonces siempre va a encontrar una manera de justificar una decisión.
En la jugada del 1-2 del Madrid, el penalti que le pitan a favor, el jugador de la Almería que extiende su mano, la extiende porque es desplazado
ya.
En el salto.
Si ya no podemos hablar del Madrid ahora.
Sí. No, pero era simplemente, te muestran la imagen y tú...
Sí, claro, pues eso te digo que el VAR es una herramienta del diablo.
Para veces sí, mano.
Claro, mano, pero mano, ¿por qué? Claro.
¿De dónde viene? ¿De dónde viene? El empujón, donde se desequilibra, por pura naturaleza extiende el brazo, y luego pues todo lo demás, el tema de la slow motion también.
Nah, claro, eso ha hecho mucho daño, porque
el balón que le roba el medio centro ayer a Bellingham en la jugada del 1-3, por ejemplo, también es una jugada muy rápida que impacta su mano en la cara del otro, pero claro, te la muestran, parece que le ha pegado un puñetazo de espalda, pero no es así. Es
bueno, fútbol. Pues volvemos al Córdoba, que afortunadamente no tenemos VAR, podemos debatir las decisiones arbitrales sin...
Una cosa del árbitro también es que en un partido como ayer, que era tranquilo, donde las hinchadas tienen una relativa buena relación...
Hubo buen ambiente también en el partido.
Sí, hubo buen ambiente, sí. También se corre el riesgo de que eso se arruine, porque
claro,
si tenés un jugador un poco que va a levantar presión, o un par de jugadores que empiezan a protestar y la grada siempre se contagia, arruinás un partido que puede ser un buen partido, y todo por un par de malas decisiones. O sea, también me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de los arbitrajes, porque se espera que haya un buen clima. Bueno, pero que sea de todos.
Claro.
Ellos también.
Bueno, pues para ir finalizando, nos metemos en el tema, en el espinoso tema de los fichajes, porque estamos a 22. Yo hablo con lo de la pizarra blanca y de Ramón, que es bastante vehemente. Dice, ¿cuántos días van de enero? 22. Pues 22 días tarde, vamos con los fichajes. Yo son cosas que no entiendo. Andrés, te miro a ti como profesional del fútbol. ¿Por qué narices hay que esperar el día 31? Porque yo entiendo que para un fichaje extraordinario, una cosa, digamos, un alarde del club, un cumplimiento, algo que venga sobrevenido, que no se espere, pues yo sí. Pero cuando hace falta un central desde hace 3 meses, ¿por qué narices no está ya? O sea, pero no está ya desde el día 1. Pues es que sí, yo no me lo... Que... Yo sinceramente no me lo... Me darán mil razones desde el fútbol moderno y demás, de esto de que, bueno, espera opción y también. Pero, ¿por qué no? Que de alguna habrá que quiera, ¿no?
Pues a lo mejor no hay nada.
Pero ¿cómo no hay nada?
Es lo que estaba pensando.
¿Quién quiere venir o no hay remanente para que venga?
A lo mejor no hay nada, o lo que quieren, lo que tengan para pagar. O sea, que es complicado, no sé. Es verdad que estoy contigo, que debería estar en un central. ¿Otras posiciones? Pues bueno, puedes pelear con eso, pero es que atrás hace falta y no sé, pues es lo que... Bueno, vemos los tópicos, estarán esperando al último momento, a ver si sale el que ellos quieren, o no sé, la verdad que es complicado y vamos tarde en ese sentido porque ahora el jugador que venga, pues claro, muy bien que venga en forma, se tiene que adaptar algo al grupo. Yo siempre lo pongo en ejemplos, ¿no? Que somos nosotros, que somos de aquí, españoles y demás, y vamos de una ciudad a otra y te tienes que adaptar, pues dime tú si firmas un extranjero que viene de otra ciudad, de otro país. Uf, es complicado, ¿eh? Es complicado.
Yo creo que esos tiempos de traerse jugadores extranjeros ya pasaron, ¿eh? Yo creo que se mira al mercado más nacional, ¿no?
Sí, sí.
Yo tengo la sensación de que si no, se tiene que traer algo. Lo que se traiga será de por aquí, digo yo. ¿Cómo dices que dices? No, no.
Eddie Silvestre.
¿No? Eddie Silvestre. Vamos a reincorporar por enésima vez a Eddie Silvestre.
Pasó también la temporada pasada.
Necesitamos un central.
Con Alberto Jiménez, ¿no? Que luego, mira que dio un buen rendimiento viendo lo mal que estuvo el equipo general. Fue de lo poco salvable. Pero claro, apenas jugó 10 partidos porque llegó a final de enero.
Y tuvo que ponerse en forma.
Tuvo que ponerse en forma, claro. Entonces, ¿por qué no vienen jugando el día 1 de enero? Claro, esa es la gran pregunta y la gran necesidad que yo creo que tenía este equipo. No entrar.
Y pues que al final el año pasado llegaron Alberto Jiménez y Juan Villar, y casi porque eran
Marco Camus, Canario, todo.
Sí,
todo,
no, pero sobre todo estos últimos fichajes fueron casi por
rellenar.
Yo no diría por rellenar, sino por amistad, entenderme. Por amistad, sino porque necesitamos algo así. Oye, vente, porque le conozco, Juan Villar, compañero de Raúl Cámara. Sí, sí, claro.
El ejemplo más claro de la necesidad.
Pero que eso no es una manera de hacer las cosas, lo que quiero decir.
Tony, perdón, que te he cortado. El ejemplo más claro de la necesidad es Linares Deportivo. Se le han ido dos jugadores.
De Gabino Carmona.
Se le ha ido Magui, se le ha ido Pepe Mena, que por cierto ha firmado por el Antequera, y en su momento sonó también para el Córdoba, y ha firmado un central que le hacía falta, Ángel Martínez, 32 años, por cierto, tiene toda la nuca tatuada, muy curioso, y Álvaro Vázquez, delantero. Los dos han pasado por el Zaragoza. Pues contra, el otro día va y le gana al Mérida. Es verdad que, bueno, hubo expulsión de Chuma, pero que el Linares, ¿qué necesitaba? Un central y un delantero. Pues ya a mitad de mes ya lo tiene. De momento.
Y un team coach.
Y un team coach.
Que también lo tiene ya, Gabino.
Gabino Carmona por allí, efectivamente. Así que, bueno, yo creo que al final es cuestión de moverse. Creo que el Córdoba está esperando la oportunidad.
Álvaro Vázquez, por ejemplo, no sé.
Contra el otro día marcó, Tony. Es que marcó.
Sí, por eso digo.
Primer partido.
¿Por qué no aquí? O sea, porque Álvaro Vázquez no aquí. Quiero decir, además que es que Álvaro Vázquez le metió, no sé si acordáis, por eso probablemente no os acordáis. Si mal no recuerdo, le metió con el Español 2 o 3 goles al Córdoba en una eliminatoria de Copa en la que le eliminó al Córdoba en Montjuic. Bueno, en Montjuic, en Cornellà del Prat, Cornellà. Que me acuerdo perfectamente. Vamos, ahora voy a mirar que voy a confirmar.
Eso me acuerdo de otra eliminatoria.
No, eso fue en segunda. Estaba el Córdoba en segunda. En primera no lo sé, ahora lo voy a mirar también. Pero en la partido de Copa yo creo que fue él también. El que marcó los dos goles. Pepe Díaz marcó ese día, también marcó Alberto Aguilar de cabeza. Uh-huh. Y no, eliminó Álvaro Vázquez con 2 goles.
El Córdoba jugaba de naranja, ¿no? Creo recordar.
Córdoba jugaba de naranja, creo, sí, sí. Con la, exacto, sí, sí.
Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, que a lo que voy, ya le paso el micro a Miguel, que era básicamente eso, ¿no? Que entiendo que se esté esperando la oportunidad, pero que como planificación de lo del mercado de fichajes creo que se va tarde y mal, en el sentido de que entre que llega el nuevo jugador, entre comillas, viene un central que no se sabe si van a venir más, ¿no? Más jugadores, pero va a llegar finales de enero, te metes ya prácticamente en el segundo o tercio de competición, se tiene que adaptar al ritmo, a la ciudad, a todo, y cuando empiece ese jugador a estar a su 100% de rendimiento, pues va a ser prácticamente tramo final de liga, últimos 10 partidos. Entonces, creo que se va tarde y que no sé si es que se espera traer un gran central que venga de segunda división. Se habla de gente del Albacete que podía venir por aquí, pero no sé, creo que se debería el Córdoba ya de reforzar al menos esa posición. Luego ya si te viene en el día 30-31 algo más que pueda meter un punta o un centrocampista, un volante derecho, pues vale, pero el central es que es básico, vamos, para tal y como
pues,
el Córdoba.
En ese sentido, con las lesiones que son musculares, que siempre te va a 2 semanas, si nos ponemos así ya o apuestas por el chaval del filial, que es que debería apostar por lo menos darle 2 o 3 partidos seguidos para que si tiene, a lo mejor se afianza y tenemos ahí al central que estábamos buscando. Al final muchas veces tenemos en la casa lo que estamos buscando fuera. En ese sentido, pues estas semanas venideras son propicias para poner al chaval, porque no sabemos el que venga, cómo viene y en qué estado, o sea que es idóneo, ¿no?
En el 9, en el 20 y en el 88 marcó Álvaro Vázquez al Córdoba en ese partido que se jugó el 11 de enero.
¿Qué año?
Del año 2012. Fue la temporada 2011-2012 con Paco Gémez en el banquillo, que fue
la que jugué yo, nos marcó Tony Velamanza.
Es verdad, tú jugaste, claro, tú jugaste en una que jugó, además jugó Salenko.
No, ahí no jugó Salenko.
¿Que no jugó Salenko?
No.
¿En la ida no jugó Salenko?
Tío, no me hables más de Salenko.
¿Nos jugamos algo? Mira, ahora voy a...
¿En la ida?
En la ida me parece que jugó Salenko. Ahora te lo busco.
Puede ser porque era casi ya estas fechas de diciembre, enero. Marcó aquí, marcó Arnau.
Arnau marcó un golazo, además.
Empate a uno fue aquí.
Ahora voy a buscar, a ver si fue Salenko el juego. Bueno, a ver, que nos estamos yendo ya. No fichamos a nadie, no, nadie tiene nada que aportar en cuanto a fichaje. ¿Tú tienes a alguien para fichar o no?
Absolutamente nadie.
¿Absolutamente nadie? ¿Ni para el partido de esta noche en el Alzair?
No, estamos completos.
Estamos completos, pero necesitamos. A ver si un día se viene Andrés. A ver si un día viene Armel.
Convocatoria cerrada.
Convocatoria cerrada.
No hay ninguna lesión de última hora.
Una lesión de última hora, oculta ni nada. Bueno, ya para cerrar, el Murcia, el Real Murcia. Cristina, tú sabes que estuvo Munua, que empezó Munua, lo hizo muy bien para los aficionados del Cartagena. Lo hizo muy bien Gonzalo Munua. Y que ahora está Pablo Alfaro, que también estuvo aquí, que lo hizo regular.
Yo tengo, con Gustavo Munua tengo una relación particular.
Ah, sí, lo conoces.
Lo conozco. Sí, porque fue goleador nuestro, sí, durante años, sí, nuestro capitán, es más, es de las inferiores nacional. Yo cuando digo nuestro es de nacional. Y estuvo de técnico un par de veces también, y con nosotros no le fue mal, pero y tampoco le fue mal en la Argentina. No sé qué le pasó, ni idea.
Hacía unas cosas muy raras, ¿eh?
Pero bueno, tampoco es que me guste mucho a mí como técnico, pero me da cosa decirlo porque es un jugador nuestro de siempre, muy hincha del club, y muy, entonces yo le deseo mucha suerte. Si me está escuchando mi hijado Matías, me va a matar porque es fanático de Munua.
Ah, sí,
sí, va a querer que sea Munua el técnico nacional siempre. No sé qué le pasó, ni idea, pero bueno.
Tengo una pregunta para Cristina. ¿Fue Munua el que se enganchó con Dudu Aguate? Fue él, ¿no?
Sí,
ahora
sí,
me está viniendo a la mente. Se enganchó a golpes con otro portero de su propio equipo.
Sí, fue ese.
¿Te tenías la duda?
Fue ese mismo. Sí, señor.
De carácter fuerte.
Murcia tenía más gancho que
Aguate. Sí, me parece que sí.
Bueno, pero que el Murcia viene aquí después de haber un polvorín.
Había puntos del Córdoba.
Sí, pero habiendo ganado el último partido.
Sí.
Así que, en fin.
Sí, hay que tener cuidado. Al final,
y que tiene muy buenos jugadores.
Tiene buenos jugadores y en cualquier campo, y más en este campo, que es campo grande, campo bonito, que esos jugadores, pues Pedro León y compañía, pues van a venir aquí a intentar su última baza
para engancharse.
O sea que eso Iván Ana ya lo tendrá estudiado y irán con todas las premisas correspondientes para eso, para que intenten ganar como sea este partido, que bueno, por mucho que tengan buenos jugadores, la clasificación dicta sentencia y el Córdoba yo creo que está en un momento mejor que el Murcia.
Bueno, pues durante toda esta semana analizaremos al Real Murcia ya sin Rodríguez Ríos, que como dijo Pablo Alfaro, recomiendo a los oyentes de COPE que busquen el audio, si no lo habéis visto, dijo Pablo Alfaro literalmente, tanta paz lleves como gloria dejas, o descanso dejas, o sea que, en fin, que veía que tenía muy buena relación, Pablo Alfaro y Rodríguez tenían muy buena relación, yo creo que se juntó el hambre con la gana de comer en ese vestuario, pero bueno, ¿algún apunte más antes de marcharnos a comer? A ver, Cristina.
Yo... veo el Córdoba 3-4 veces por año cuando vengo, porque después verlo por televisión es un milagro encontrar alguna cosa medio pirata.
Por eso está COPE Córdoba, que cruza el Atlántico.
Sí, ya sabes que yo te escucho todos los días, todos los fines de semana. Lo que digo es que viendo el equipo y escuchándolo y escuchándoles, es que tenemos un gran técnico.
Eso estoy de acuerdo.
Y quiero, me parece que eso hay que rescatarlo. El equipo juega lindo, juega para adelante. Que a mí eso me encanta, y con todas las carencias, con todos los problemas, que poco plantel, enfermo, gente lesionada, ¿sí? Pero bueno, va saliendo, los partidos salen y salen bien, o sea, se juega lindo el fútbol, entonces está, me parece que eso está, a mí me encanta, Aña.
Me parece un buen mensaje para cerrar de Cristina, ¿no? Además, con el acento uruguayo, como que da más... Es como el VAR. Es como el acento uruguayo es como el VAR del fútbol. O sea, si lo dice un uruguayo, ganaron el primer mundial, si tienen el centenario, así que no hay más que hablar. Aparte de allí, empezaron los hinchas. O sea, que el primer hincha en Nacional, efectivamente. El primer hincha fue de Nacional, porque hinchaba balones. Esa es la historia, por eso se llama hincha.
Miguel Reyes se llama el hombre, hinchaba los balones. Claro, era el que inflaba, como si inflaba las pelotas, pero se llama hinchar las pelotas. Y Claro, como él alentaba mucho al equipo desde la raya, desde la línea. ¿Quién es ese que grita tanto? ¿Es el que hincha, el que hincha, el que hincha, el hincha? Y quedó ahí.
Qué bueno.
Lo que no sabemos
es... ¿Ese es de Nacional?
Ya hemos aprendido hoy algo.
Eso es, claro. Esa es la historia del hincha, del primer hincha. Lo que no sabemos si haría es coger almejas. Cristina.
¿Yo?
No, digo el primer hincha.
¿El primer hincha? No sé, supongo que sí. Espero que sí.
Luego lo explicamos. Seguro que si hay un oyente uruguayo lo entiende perfectamente. Pues eso, Alex, que vamos a almorzar, ¿te parece? La Montellana.
Sí, Tony, muchas gracias.
Gracias por venir. Miguel, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tony.
Cristina, muchas gracias. Ahora pruebas que el salmorejo te gusta.
Sí, mucho.
Eso lo sabemos, que te gusta el salmorejo. Andrés Armada, gracias, un placer. Muchísimas gracias, como siempre.
Como siempre.
Y Alex Valsera, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Le mandamos un saludo a Saucedo, que hoy no ha podido venir porque estaba de guardia, y también a nuestra querida Caridad Delgado, que ha estado en el control. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Hasta mañana, adiós.